El Club Deportivo Extremadura cosechó una derrota que se puede calificar como inesperada en Castuera. Hombre, se puede perder en Castuera, pero 3-0 es un resultado bastante abultado. Se rompió, por tanto, la racha de Ciski, que llevaba 5-5, contando también el triunfo en la Copa Federación. Pero bueno, tarde o temprano tenía que llegar. Vamos a analizar esa derrota del Extremadura, también el momento del Extremadura, hoy con un protagonista muy especial, con el director deportivo del Club Deportivo Extremadura, Manuel Mosquera. Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Blas? Buenas tardes.
Y con un fijo, Antonio del Hoyo. Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Antonio y yo no vimos el partido, Manuel sí lo vio. Manuel, la primera pregunta, ¿qué ocurrió en Castuera? Porque el que no haya visto el partido, 3-0 es un resultado muy llamativo, ¿no?
Sí, pero ya tengo que empezar con cero excusas, cero quejas, en todos los sentidos, no hay ninguna queja. Fueron mejores en todo lo que había que hacer en ese estilo de campo, ¿vale? No hay queja por el campo, pero ese campo tenía unas connotaciones especiales que todos sabemos. En definitiva, antes de los partidos sabemos muy bien con lo que nos vamos a enfrentar. Los jugadores lo sabían de sobra, los técnicos les explicaron exactamente, pero al final
Van a cambiar el césped ya, ¿eh? Porque
lo tienen aprobado después de 15 años.
Habrán esperado a que pasemos nosotros, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que fueron mejores, se lo merecieron. Es verdad que nosotros también, porque había que reaccionar en la segunda parte, si marcamos la primera que tenemos, posiblemente hubiésemos estado cerca de igualar el partido, pero eso no vale ya. Creo que al final lo merecimos, en todo lo que había que hacer en ese campo fueron mejores y nosotros no fuimos capaces de darle la vuelta. Por lo tanto, lo que tú has dicho es verdad, son muchas victorias seguidas, llevamos una secuencia muy buena, pero precisamente cuando viene la Zuaga, luego viene el Diocesano, pues a lo mejor esto te resitúa. Ya sé que esto es muy topicazo del fútbol, pero no está mal, no está mal.
Te reactiva, ¿no?
Sí, y te reactiva.
Y aún encima,
reubicar, reactivar, esa sensación de que sí, iba todo bien, pero de alguna forma vuelves al camino otra vez de revisar, de ver cosas, yo creo que está muy bien. Y además, sobre todo, no nos movemos en la excusa, porque sería muy fácil para nosotros, ¿no? Decir, en ese campo van a perder otros. Bueno, es posible, pero no queríamos perder.
Nunca se quiere perder. Antonio, hemos pasado ya el primer tercio de la competición. Diocesano líder con el Jaraí. Azuaga está por delante del Extremadura. También el Badajoz, que hace unos días estaba por detrás. ¿A ti te sorprende que después de tanta jornada esto esté tan igualado?
A diferencia de otras temporadas, sí hay mucha más igualdad, ¿no? Que nos beneficia en el sentido de que no tenemos un equipo tipo Don Benito el año pasado, que se escapó, el Coria le siguió un poco.
Nos beneficia porque no somos nosotros, ¿no?
Claro, nos beneficia al no ser nosotros, ¿no? Mismamente esta jornada ha hecho que una derrota que podía haber sido más dolorosa, sí, porque se te podía haber ido a 7 puntos el Yerenense, lo tienes todo un poco más controlado. Al final hay 6 equipos de un nivel, yo diría que medio alto en la categoría, ¿no? Añadiendo al Yerenense, y bueno, esta igualdad de momento nos beneficia, ¿no? Esperemos que, como dice Manuel, esto sea, digamos, un punto y aparte, ¿no? Dentro de esta racha que llevamos y que reaccionemos, ¿no? A reaccionar porque además se necesita, porque nos enfrentamos contra un rival potente, un rival físico. Nosotros contra el Montijo, aunque era la primera jornada, que era un rival físico con un centrocampista potente, aunque luego tuvo un bajón el Montijo, nos costó un poco. Entonces, si vemos un poco la trayectoria, muchos de los equipos han caído en el Francisco de la Era un poco por maduro, porque le ha costado un poco el físico. En segundas partes han bajado.
Montijo, por ejemplo,
el Trujillo ya le costaba la segunda parte. Sin embargo, el Azuaga tiene jugadores de mucha ida y vuelta que ojo, que cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ese toque de atención de un partido se puede perder y está claro que se van a perder más, no vamos a ganar, seguro que perdemos algún partido más de aquí a final de temporada, pero que sirva un poco pues para seguir ajustando, para seguir dando vuelta al equipo y que si la Extremadura tiene por delante ahora Azuaga, Diocesano y en casa Moralo, pues tenemos que hacer una buena recta final para luego encarar la segunda vuelta, aunque falta el Villafranca. Hay que tener en cuenta que esta primera vuelta está un poco condicionada en cuanto a calendario. Hemos tenido 4 partidos fuera de casa, ¿no? Que los tendremos en casa en la segunda vuelta. Otros equipos van a tener al contrario.
El Badajoz,
por ejemplo. El Badajoz, pues bueno, sin mirar, que nos da un poco igual, pero tiene 4 partidos fuera de casa en el inicio de la segunda vuelta. Entonces, bueno, ha sido un poco peculiar, ¿vale? El Azuaga llevó una racha muy buena, el Yerenense sí empezó muy bien pero ahora se ha venido un poco abajo, y luego el Jaraí pues lleva una línea de regularidad continua, pero mismamente el Diocesano en casa contra el Arroyo, un equipo de la parte media-baja, pues se ha quedado 2 puntos, ¿no? Hay mucha igualdad ahí arriba, y lo que comentaba Manuel del Campo, que hay dos diferencias dentro de los de césped artificial. Están los de césped artificial y los de goma, ¿no? El Extremadura jugó muy bien en Arroyo, pero es que daba gusto ver ese césped artificial dentro de lo que cabe. Última generación, nuevo, un año. Y claro, estos campos de goma, como el de Calamonte, que el balón es, pues o te adapta. Y aunque no sirva de excusa, porque no hay excusa, pero el Castuera creo que lleva 16 puntos, 14 en casa, 2 fuera. Es un equipo fuerte. Fuerte en casa y fuera de casa, pues más flojo, ¿no?
El partido de la Extremadura ante la Zoaga será el sábado a la 1 de la tarde. Recuerdo, Manuel, una entrevista que te hice hace unos días. Hablabas de una evaluación por parte tuya de cómo estaba la plantilla, de lo que te habías encontrado, porque tu llegada al Mendalejo ha sido muy, muy, muy reciente. Supongo que todavía estarás en ese periodo de evaluación, entiendo, ¿no?
Sí, estoy en ese periodo de evaluación y además tengo que estar. Y dura bastante. O sea, en el sentido de que, por más que seas hombre de fútbol y que conozcas muchos perfiles, lo que tienes que saber es cómo rinden en diferentes momentos, en diferentes condiciones, y también saber cuando esos jugadores son titulares, no son titulares, cómo aguantan, qué madurez tienen. Es decir, yo sé que esto es muy fácil decir, claro, alguien dirá, joder, estás viendo fútbol toda tu vida y qué fácil es ver a un jugador bueno o uno malo. Es que yo no veo jugadores buenos o jugadores malos o jugadores de menos nivel. No, yo me fijo en el rendimiento del futbolista global. Porque es la única forma de que tú, en un momento dado, sepas qué jugador. Es decir, a mí me dicen de un jugador y no puedo decir, es muy bueno.
Esto es que no puedes verlo en un partido, ¿no?
Exactamente. Seguirlo, ¿no? Y además en muchos partidos de muchas condiciones. Es que a mí Castuera me vale tanto como el Francisco Laera. Y el Vivero me vale tanto como el de Azuaga. Quiero decir con esto que la evaluación no puede ser una mera una frase que yo digo de estoy evaluando y me llega el Trujillo, me llega Castuera. No. Porque yo lo que necesito, y además la dirección deportiva tiene que ser así, por lo menos es lo que yo he ido aprendiendo para que sea así, es que tú, tu jugador, lo conozcas tanto hasta cuándo sonríe, cuándo no sonríe, cuándo está más estresado o menos estresado, cuándo ves que necesita un apoyo, cuándo no. Es que tiene que saber, cada uno de nuestros jugadores tiene que estar evaluado de esa forma. Porque cuando haya que tomar decisiones mejores o peores con ellos, el que venga supera ese perfil. Me explico, ¿no? Y esto no es nada fácil.
¿El que venga significa que va a venir alguien?
No. Yo digo, hablo en un plano global de cualquier temporada, en cualquier momento.
Porque te voy a decir una cosa, la afición, sí, tú sabes que es caliente, tanto en las victorias como en las derrotas.
Bien.
Para ti un partido como el de ayer no te hace salirte de tu pensamiento, de tu guión. Ni a ti, ni a Tafur, ni a la directiva de la Extremadura.
Para nada. Porque mira, lo primero que hay que aprender en este mundo, seas entrenador, por supuesto ya no hablo de jugador porque estás en el otro lado, es que tú tienes que tener, cuando tienes una plantilla, tu plantilla es la mejor del mundo. Eso es lo primero. Segundo, como es la mejor del mundo, la tienes que cuidar cada semana y cada día. Y tercero, esperar siempre que tu plantilla dé lo mejor. Siempre lo tienes que esperar. Y a mí no me condiciona un partido perdido ni 4. Pero ojo, no hablo de 4 que nos da igual o que ayer nos dio igual Castuera. No nos da igual para nada. Estamos molestos por haber perdido, por no decir otra cosa. Y aún encima nos ha fastidiado, pero mucho. Pero entendemos que puede ocurrir. Pero eso a mí no me cambia el guión. ¿Por qué? Pues porque si no sería como, qué fácil es, con un partido perdido todo es malo y con un partido y con los 5 ganados anteriormente somos todos espectaculares. Pues tampoco es el sentido de la dirección deportiva. La dirección deportiva lo que tiene que hacer es coger un concepto de qué plantilla tenemos, sobre todo en mi caso, que acabo de llegar, y con todo eso, en un momento dado, que a mí el presidente me pida elaborar un informe, y yo se lo daré perfectamente, pero esto no va a ser ni ahora, ni la semana que viene, ni dentro de 2 semanas. Es imposible.
Tú además no eres partidario del mercado invernal, para lo has dicho, porque hay un porcentaje muy alto de equivocarse.
Mira,
¿no?
Hay una estadística que yo llevo estos años oyendo, escuchando, ya cuando estaba en el Depor, en la dirección deportiva, que yo estaba de scouting, yo no era director deportivo, ya había como esa especie de estadística oficiosa, porque nadie, no sé si habrá salido a algún lado, pero no lo creo, en el que decían que de todo el mercado de invierno normalmente había un 20% de acierto y un 80% de que no eran efectivos los refuerzos. Por lo tanto, en ese 20%, si cogemos todas las divisiones que hay muchos equipos que quedan fuera del acierto. Vale, bueno, pues Dicho esto, después mi experiencia como jugador, mi experiencia como entrenador, mi experiencia en una dirección deportiva, es que es muy difícil acertar, pero es que además casi, Antonio, también hablo para ti, es que casi es lógico, porque al final tú qué buscas en diciembre, un jugador que venga, vamos a poner siempre el mítico caso del delantero, ¿no? Sí. Tú vas a buscar un delantero que marque goles, que juegue, que esté en forma, que marque goles y que aún encima llegue y esté perfecto. O sea, si marca goles, viene.
No va a venir aquí, ¿no?
Si marca goles, viene. Si está en forma, ¿qué quiere decir? Que está jugando. Entonces tú dices, bueno, pues voy a traer uno que no marque goles, que esté cabizbajo y que no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces ya estamos hablando de a ver si, ¿no? Bueno, pues yo en esto soy muy serio. Y entonces prefiero que mis jugadores den mucho más, que haya mucho más rendimiento y a lo mejor no hay que cambiar. Cuando digo no hay que cambiar, no digo que no vaya a ser eso, pero entenderme que tiene que ser...
Si te traes un jugador de segunda red, va a ser un descarte de segunda red.
Casi seguro. Si está jugando, es complicado que te lo dejen libre.
Es que es muy complicado.
De ahí que los porcentajes de error sean altos. Has dicho una cosa, que te centras en tu plantilla, en mejorar tu plantilla. O sea, tú ya habrás tenido conversaciones con jugadores para intentar que aumenten su nivel porque estás convencido de que pueden dar más.
Exactamente.
No vamos a entrar en detalle ni en nombre, pero hay jugadores pueden dar más.
Pero es que una de mis labores es esa. Yo, obviamente, el director deportivo no puede tocar, solo faltaría, no puede meterse en quién juega, quién no juega, cuándo juegan, cuándo no juegan, para nada, solo faltaría, aún encima, vaya ejemplo estaría dando yo, pero sí que yo soy director deportivo y tengo una plantilla, y si yo creo conveniente que tengo que hablar con Blas Sánchez y con Antonio, ¿por qué? Porque creo que tu perfil lo podemos mejorar, creo que tu perfil en esta plantilla puede subir y creo que vas a ser mejor, nos vas a ayudar y vas a estar mejor, tengo que hacerlo. Porque es que, desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que vamos a crecer. Por lo tanto, a mí me encanta pensar que en vez de estar pensando siempre en cambiar a jugadores de mi equipo, es mejorar a jugadores de mi equipo. Primero, fíjate una cosa, Blas, es que aún encima los voy a hacer mejores en el sentido de que, qué bien, nuestro director deportivo y el entrenador no están pensando en sacar a nadie. Están pensando en que sigamos nosotros, pero que seamos mejores. A mí me parece que una dirección deportiva debe ser eso y no esa dirección deportiva que dice cuando no me vale alguien lo cambio. Llamo al presidente y digo, hay que gastarse, lo siento.
A ver, yo tengo la impresión de que con esta plantilla se puede quedar primero. Tengo la impresión, a pesar de la tremenda igualdad que hay. Antonio, no sé si estarás de acuerdo o tú sí moverías alguna ficha. Hay que tener en cuenta que fichar a un jugador mayor de 23 años supone echar a algún futbolista mayor de 23 años, claro.
Totalmente. El Extremadura tiene 3 fichas libres, sub-23... Pero claro, el mercado de sub-23 pasa un poco lo mismo. Es difícil encontrar un jugador sub-23 que venga a marcar diferencia o que venga a ser titular y que el equipo que sea te lo deje para ti. O es un descarte de segunda red o tampoco es fácil. Por eso yo decía al principio que esta igualdad nos ha beneficiado, ¿no? Porque también hemos pasado por la Copa Federación.
Bueno, ha sido tremendo. Claro, con entre partidos de pretemporada, Copa Federación y Copa del Rey.
Con 8 partidos. Entonces, nos ha venido muy bien que el resto de equipos no se haya ido para arriba y estén con 35 puntos, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa. Y ahora, nosotros, más allá del accidente de ayer, el equipo ya sin partido entre semanas, con todo. Ahora nos ha caído Tala, ¿no? Que no sé el
lo puede confirmar Manuel. No, afortunadamente no es muy grave, pero ha estado a muy poquito de.
Exactamente. Sí, perdona, Antonio, que te corte, pero ya podemos decir que es una distensión del cruzado, es decir, no voy a meterme, además voy a ser muy breve para no meterme donde no me llaman, porque me lo ha contado así el doctor Gonzalo, ¿no? Digamos que una distensión del cruzado, que yo no sé si habré escuchado alguna vez esto, es que las fibras del cruzado han quedado intactas, pero un poco tocadas, por decirlo así de forma ignorante y no meterme donde no me llaman. Pero que ha estado a punto de que sea una rotura del cruzado. En este caso, que hemos escuchado tantas roturas últimamente de cruzado, resulta que en este caso Tala, pues no ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fuerza de la entrada o la fuerza de la distensión no ha llegado a romper fibras. Por lo tanto, Gonzalo me ha dicho que entre 4 y 6 semanas depende de la evolución. Por lo tanto, es una noticia buenísima, pero bueno, estamos hablando de 1 mes y medio. Prácticamente.
Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, ya tenemos a Pardo recuperado, casi todos los jugadores recuperados y el equipo tiene que ir a más, o sea, seguir en la línea de esas 5 victorias, ¿no? Que esto sea un accidente y veremos si nos da para para eso, ¿no? El Extremadura también tiene esos cuatro partidos en casa, que está claro que no son fáciles, ni por supuesto lo vas a ganar sí o sí, pero bueno, ya estamos viendo de la dificultad, no solo para nosotros, sino de la dificultad que está siendo el ganar y el sacar puntos en estos campos de césped artificial o de goma, en el que las fuerzas se igualan, ¿no? No puedes tener la misma superioridad que tienes en tu campo, ¿no? Entonces, yo creo que con el calendario y con el equipo recuperado, yo creo que no sé si nos dará para ser primero, si para pelearlo. Si llega, obviamente, algún refuerzo, pues bienvenido sea, ¿no?
También, perdón, Antonio, hay un factor emocional. Lo que pasa es que yo no sé si Manuel se casa o no se casa con alguien, porque hay que tener en cuenta que yo creo que hay un buen grupo. Hay un grupo muy unido, hay un grupo sólido.
Por supuesto.
Y eso también es fundamental. Y si a lo mejor mueves alguna pieza para meter a alguien, se puede fracturar un poco el grupo.
Pero es que esto forma parte de la evaluación también, Blas.
Lo que pasa es que, decir, claro, tú eres el director deportivo, a lo mejor tienes que tomar en su momento decisiones que pueden ser dolorosas.
Como tú sabes, hombre, ya ha ocurrido, ¿no? De hecho, ya hemos tenido una situación que, bueno, he creído conveniente.
Esa no fue dolorosa.
Pero mira, yo soy muy respetuoso, porque yo vengo de ser entrenador y yo soy muy respetuoso, y por supuesto no es agradable, pero había que tomar una decisión que, en mi punto de vista, más lo que he transmitido a la dirección, creemos que había que hacer un cambio, y ahí me planto. Creemos que había que hacer un cambio, ¿vale? Y ahí me planto. O sea, quiero decir que cuando haya que tomar decisiones, se van a tomar. ¿Por qué? Porque vienen dadas desde lo que te he contado. Desde una evaluación exhaustiva.
Un análisis.
De un análisis global. De un análisis, como tú dices, de... También forma parte del análisis de que tengamos una plantilla que sea muy unidos, que sea un vestuario muy fuerte, que aún encima tengan a tres veteranos como Miguel Pardo y Juanmi, que les ayudan, que se ponen a su altura para ayudarles, y aún encima tiran del carro en el campo, porque no estamos hablando de fuera del campo, sino que dentro del campo también tiran del carro. Por lo tanto, estamos hablando de un buen grupo, muy buen grupo, de mucho nivel, que yo también creo, Blas, sin ninguna duda, y además, ahora iré a otra parte. Creo que podemos quedar primeros perfectamente, y no estoy hablando de prepotencia ni falta de humildad en ningún momento, porque me parece que había que empezar diciendo que hay que respetar mucho a los rivales que tenemos por delante, porque nadie les ha regalado nada, nada. Son muy buenos equipos. De hecho, yo a la Zoa es el que más conozco, por razones obvias.
¿Tienes un hijo jugando allí?
Tengo a David jugando allí, pero es que aún encima, la tercera extremeña, y no es de ahora, lleva ya unos cuantos años siendo un referente en España, que antes no ocurría. Es decir, antes siempre hablábamos de la catalana, de la tercera catalana, la tercera valenciana, la gallega en muchos momentos, pero ahora mira los representantes que tenemos extremeños. Por lo tanto...
Y el Extremadura ha ganado la Copa Federación.
Eso, cuidado. Es. Quiero decir,
pasando ocho eliminatorios.
Quiero decir que nuestros rivales que están por delante no ha sido porque nosotros les hemos dejado hacer nada, no, para nada. Han sido mejores que nosotros hasta ahora. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros sí que hemos tenido mucha tralla de partidos intermedios, bueno, pero... entenderéis que lo damos por bueno, ¿no? Ganar un título, que es muy difícil ganar por el formato que es, que puede que no se repita nunca, para nosotros y para otros tantos equipos, porque ha estado el Compostela, que era segunda red. Con todo esto, efectivamente, mi forma de entender la dirección deportiva y lo que le transmito a la dirección es que tenemos que ser tan analíticos, pero mirando lo nuestro, es decir, ser muy justos con nuestra plantilla y desde luego sabiendo que si son muy buenos futbolistas y con un perfil pues diferente a otros, tenemos que apoyarlos, apretarles, exigirles y alejarnos de eso de que, bueno, como se pierde dos partidos, tres, pues hay que cambiar a medio equipo. Lo siento, pero no es el camino, no va a ocurrir. No va a ocurrir, eso ya te lo garantizo, no va a ocurrir. ¿Con esto qué quiero decir? Pues porque terminado diciembre, que mira si hay tiempo, vemos todo lo que está ocurriendo y empieza enero y vemos lo que ocurra, podemos decir, oye, pues a lo mejor necesitamos aquí un refuerzo. Puede ser, pero es que a lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, el punto de inflexión resulta que, bien, ayer perdimos, no teníamos que haberlo hecho, teníamos que haber sido más competitivos, le damos al Castura su mérito, pero tenemos a dos rivales directos. Si hay que ganar partidos antes del Castura y después, ¿qué es? Tus rivales directos, que es le quitas tres a la Azuaga y de luego le quitas tres al Diocesano. Desde nuestro punto de vista, ellos pensarán lo mismo, distanciarse de nosotros, ¿no? O sea que todo con...
Otra cosa, y perdona, sí, perdona, es si tú perdona. Hubieras llegado antes y hubieras visto la plantilla que hay. A lo mejor esa plantilla la hubieras confeccionado de otra manera.
Bueno, pero esto es algo que también sería...
Eso es normal.
Pero también sería injusto decirlo ahora. Porque si yo ahora digo que la confeccionaría diferente, estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la plantilla. Y no es exactamente eso. no vale. Mi análisis no vale porque no estaba antes. Por lo tanto, sería injusto para los que están, que creo que han hecho un equipo muy bueno, no tengo ninguna duda, y sería injusto hablar de lo que ha podido ser y no ser. No, porque no, porque además hemos ganado la Copa Federación, estamos, como dice Antonio, dices tú, en un grupo muy compacto. Pero estamos en un grupo muy compacto que estoy de acuerdo con Antonio, nos está favoreciendo, pero gracias a que hay cuatro equipos muy buenos por delante y alguno por detrás, porque el Gerenense ha entrado en esa, bueno, en un mes muy malo, en el que no le ha ido bien, ha perdido un derbi con el Azuaga, no le ha ido bien, pero lo tenemos a tres. Está el Calomonte ahí picando, pero está el Villafranca recuperándose. Es decir, que nadie descarte a nadie, porque es una tercera muy bonita, es muy bonita, y además hay una cosa que solo hay dos equipos que tenemos, que me lo vais a entender, que jugar contra la Extremadura y contra el Badajoz, que llevamos un peso histórico y tenemos un escudo histórico, es diferente.
Te motiva más.
Motiva más. A los rivales. No estamos
hablando... Que se lo digan a los jugadores del Calamonte, Antonio.
Totalmente.
Que Badajoz les metió, ¿no?, tres en pretemporada y empataron.
Pero quiero decir que nuestros jugadores va en su perfil de nuestro jugador a aceptar que a ti te exigimos más, porque los rivales se van a crecer contigo. Se van a crecer, todos se crecen con nosotros. Le va a pasar al Badajoz. ¿Quiere decir que por esto somos mejores, maravillosos? No, quiere decir que llevamos un escudo que pesa. Y ser jugador de la Extremadura, y yo de eso puedo decir algo, ser jugador de la Extremadura lleva un peso añadido. Es una realidad. Por lo tanto, también hay que saber jugar en este equipo y en este campo, con nuestra gente. Que nuestra gente tiene un peso histórico de ver mucho fútbol. Por lo tanto, son exigentes. Es que tiene que ser.
¿Tú ficharías a Zarfino, Antonio?
Hombre, yo lo ficharía.
Zarfino sano.
Con los ojos cerrados, vamos, claro. O sea,
sería un salto de calidad tremendo, ¿no?
De calidad y de más que calidad. O sea, de presión, de exigencia también a los compañeros, de subir el nivel, de intensidad, de llegada, de gol, porque tendría gol, lo tiene normalmente, pero tendría un gol en tercera, de mucho más. Todo, hombre, sería... Como si me dice Enrique Gallego, ¿no?, que lo pesquemos con 39 años, ¿no? Claro, es que...
O Quique Márquez.
Es que estamos hablando de jugadores que en esta categoría, y luego a lo que dice Manuel, ¿no?, son jugadores veteranos que tienes la tranquilidad. No es un veterano que traigas de Barcelona, que no lo has visto jugar nunca, que no sabes su perfil, pero son veteranos pues del estilo de los que hemos comentado y de los que por suerte tenemos, ¿no? Pardo, Miguel Núñez y Callejón, que son un ejemplo para los jóvenes.
Zarfino tiene 33 años.
Bueno, es que encima Zarfino tiene
cinco,
una edad...
5 o 6 años menos que esto.
Una edad media, integrado todo, claro, es que es el fichaje perfecto y soñado para todo, pero bueno,
le pregunté hace unos días, me llamó la atención su respuesta, dice, porque decía, sí, el propio Zarfino se abre las puertas, nosotros le abrimos las puertas, dice, pero yo no voy a ser aquí un obstáculo para que Zarfino se marche a otro equipo, porque si Zarfino tiene una edad todavía excelente, Manuel, tú lo has comentado. Oye, si está bien, ¿por qué no prueba en otro equipo de superior categoría?
Yo creo que con Gio, yo voy a ser muy honesto, él está siendo muy honesto, que otra persona no abriría como se abre él en canal con nosotros, pero yo voy a ser muy honesto con él en todo momento. Y además es que Gio ha pasado, digamos que Gio, al haber pasado de jugador mío a una persona que tengo todos los días, que yo estoy viendo los entrenamientos de Gio mientras está solo, porque dentro de una semana y media quizás ya entre con nosotros en grupo y todo esto, tenemos que ser honestos y no ser egoístas con él. No debemos ser egoístas con él, al contrario, debemos creer que es un jugador que todavía, para mí, muy joven, es verdad, con una lesión que podemos considerar grave, que viene de muchos meses sin tener fútbol, pero que al mismo tiempo creo que puede llegar a la élite otra vez. Yo no tengo ninguna duda de que puede llegar a la élite. Es verdad, yo no soy adivino, yo no sé si esa rodilla va a responder, pero está respondiendo, está muy fuerte, yo como lo veo, da gusto. Lo que tenemos que ser en el Extremadura es tan honestos para creer y querer que Gio vuelva al fútbol profesional.
¿Que entre con el grupo puede significar algo?
Bueno, que entre con el grupo es él el que decide entrar con el grupo y pedirnos permiso para entrenar con el grupo. Lo que sí sé es que el grupo va a estar encantado de que esté con nosotros. Segundo, va a ser una motivación entrenar con un jugador como él, que es top. Para mí sigue siendo top. Viniendo de una lesión o no, es un jugador top. Pero repito, nos va a venir en el sentido de tener a la gente enchufada con la posibilidad de que Gio piense y crea que estar con nosotros puede ser para él muy bueno. Pero yo voy a ser muy honesto, es decir, esto lo tiene que decidir Gio Zarfino, porque las puertas abiertas las tiene, por supuesto, pero lo tiene que decidir él. Y también puede decidir que seamos nosotros el que le meta otra vez en el fútbol de élite, ¿y por qué no? Entonces yo creo que ahí... aquí no vamos a cambiar ni vamos a ser egoístas, vamos a ser lo que somos en el Extremadura, gente honesta, gente seria.
También hay que ver su mentalidad, después de venir de tanto tiempo a jugar, una mentalidad conformista o una mentalidad más ambiciosa.
Es imposible,
¿no?
Yo, Zarfino, uruguayo, y conformismo no existe.
Pero conformismo por tener todavía temor, miedo.
Yo no lo llamaría conformista, yo lo llamaría a lo mejor que él evalúe dentro de esa lesión y tantos meses, decir, bueno, pues voy a seguir despacio con esta recuperación. Imagínate que hace 5 meses en el Extremadura, como ya puesta de rodaje final, y a lo mejor en junio se va a un primera ref o a un segunda, pero ya recuperado plenamente 100%, que no un salto brusco a un segunda que lo busque ahora, que a lo mejor tenga miedo de decir, bueno, prefiero ir un poquito más despacio al haberlo pasado tan mal. Ojalá, o eso es lo que me quiero yo.
Cuando los profesionales que lo están tratando, que además los conocemos porque han sido nuestros, decidan que está apto para la competición, alta competición, es Zarfino el que tiene que decir su futuro. Y puede ser de muchas formas. Es decir, apostar porque le venga un equipo segunda, o no sé, por decir algo, en su país, o creer que, como tú dices, que vaya poco a poco aquí, que poco a poco no significa... O sea, el poco a poco con Gio no existe. lo podéis entender, ¿no? O sea, Gio será, en el minuto uno que pueda jugar un partido porque decida el jugar con la Extremadura, será un bicho, absolutamente. El bicho va a ser. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de jugar para Gio. Pero a lo mejor... resulta que como tiene agentes y gente que vela por sus intereses, puede ser que haya equipos que ya deciden incorporarlo y ser una apuesta en segunda división, que es de donde viene. Es que no nos olvidemos que hasta hace poco estaba en el Sporting de Gijón, un equipo de Solera que ha tenido, que tiene siempre el objetivo de subir a primera división. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que ser con Gio es honestos, y esto hace que le premien el esfuerzo que ha hecho siempre por la Extremadura y el cariño que le tiene a este sitio y a este equipo.
Manuel, independientemente de la categoría en la que juegue la Extremadura la temporada que viene, ¿hay muchas posibilidades de que vuelva Quique Márquez?
Es imposible que yo te diga eso. Quique está en el Zamora. Yo no he hablado con Quique, salvo que me dio la enhorabuena y por venir aquí. Pero esto es hablar de por hablar. No voy a hacer ni siquiera ni una evaluación de esto.
Hay mucha gente que piensa en una Extremadura de futbolistas todavía en activo que dejaron huella. Qué bonito sería tener a una Extremadura, pero hay que tener en cuenta una cosa, y tú también lo has comentado. Yo no lo digo por ningún jugador, ¿eh?
Sí, claro.
Pero aquí no va a venir nadie a retirarse.
Absolutamente. No, pero te lo puedo decir yo bien alto y claro. O sea, aquí no va a venir nadie, por muy buena relación que tengamos, por muy buenas personas que sean, por mucho que hayan dado a la Extremadura...
No es el caso de Márquez ni de Jacino, que son jóvenes todavía.
No es el caso de nadie de los que hemos hablado.
Correcto.
Pero es como un mensaje de aquí no va a venir nadie a retirarse, o que venga con molestias. No, ya te digo que no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Esto es muy serio, esto es de mucha responsabilidad. Cuando yo digo que una dirección deportiva, aparte de la discreción, de la prudencia, tiene que ser muy responsable, porque hay una masa social detrás, porque hay unos inversores detrás que están apostando por hacer las cosas bien. Y las cosas bien significa que aquí no somos, no somos para algunos, somos una ONG, y para otros no lo somos. No. No, esto es una dirección deportiva de un equipo que, siendo tercera, es muy profesional, muy profesional. En todo...
ya le gustaría a muchos equipos tener los recursos que tiene el Extremadura.
Efectivamente.
¿No?
Totalmente. Y tengo que decirlo bien alto y claro. Tantas penurias ha pasado la afición del Extremadura que sientan que yo les puedo contar quién está detrás de este proyecto, Daniel Tafur, sus consejeros y la forma de actuar, pueden estar tranquilos de que este es un proyecto de estabilidad, de futuro, pero que no hay velocidades. Ya lo digo ahora alto y claro, no hay velocidades. ¿Queremos ser primeros este año? Sí, sin ninguna duda. Lo digo bien alto y claro. ¿A toda costa? No va a ser a toda costa. O sea, no va a ser por poner más dinero, que es lo típico que se dice. No va a ocurrir eso. Va a ocurrir que, desde nuestro punto de vista, criterios, se van a hacer las cosas lo más profesionales, mirando los resultados, pero no a toda costa y de cualquier forma. No. Las velocidades las van a marcar en el campo nuestros futbolistas.
¿Tú dirías, Manuel, que teniendo en cuenta los antecedentes que ha habido con el fútbol en Almendralejo, ha tenido mucha suerte la afición de la Extremadura con tener a Tafur?
Bueno, mira, en esto...
Es un... ¿Cómo se dice? Rara avis, ¿no?
Sí.
Es un personaje muy difícil de encontrar en el mundo del fútbol.
Pero mira, para hablar bien de alguien, no hablemos mal de nadie. No hablemos del pasado. Nadie se merece lo del pasado. Lo que vivimos, nadie se merece hablar del pasado, ni nadie se merece que aquí salga mal parado, nadie. Lo que hay que hablar es bien de Daniel Tafur.
Sí, pero lo que no queremos repetir
Pero yo creo que ya...
No queremos que se repita la historia.
Pero yo creo que ya lo he dicho. Lo que hay que hablar es bien de Daniel Tafur.
Pero por eso te digo, si es de un personaje... Es una persona difícil de encontrar en el fútbol porque hasta el momento es intachable.
Desde mi experiencia es difícil de encontrar. Porque creo que tienen las ideas muy claras, creo que saben en dónde están invirtiendo el dinero, saben también lo difícil que es invertir dinero en fútbol, porque evidentemente no ganas dinero todos los días, esto yo creo que... y lo tienen clarísimo. Saben que están invirtiendo y de alguna forma invirtiendo dinero que no van a recuperar, pero que saben que con estas formas de entender, de profesionalidad, de rigor, de seriedad, de mirar todo el día a día, pero lo miran en todos los sentidos, eso es... una base de éxito. El éxito no se mide en subir categorías de una en una. Ojo, no nos equivoquemos. El éxito se basa en que sea un proyecto estabilizado en el tiempo, con buenos resultados, si se puede, pero cuando los buenos resultados deceleren la velocidad que llevábamos...
Pero este año hay que subir a segunda ref, ¿eh?
Pero Blas, te lo estoy diciendo. Hemos dicho que queremos ser primeros sí o sí. Y si no es...
A ver, eso que estás diciendo tú me puede valer para segunda ref, primera ref, Extremadura...
No me estoy escondiendo, alto, Blas. No me estoy escondiendo, no me estoy justificando. Digo que las velocidades... Pero que el fútbol... Es que el Azuaga está por delante. El Badajoz está por delante. El Jaraíz está por delante. El Diocesano está por delante. Pues si están por delante, no será porque nosotros... Bueno, les estamos dejando ventaja. No seamos tampoco... No seamos prepotentes. Que no lo hemos sido nunca en esta ciudad ni en este equipo. Seamos respetuosos, pero somos respetuosos queriéndoles adelantar a todos. Pero
somos respetuosos, pero la mayoría de esos equipos, por no decir todos, no tienen los mismos recursos y los mismos medios que la Extremadura, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Por eso tiene tanto mérito Azuaga. Bueno, no voy a repetir los cuatro nombres que están por delante. El Badajoz y el Extremadura, lo que estamos viendo los dos equipos es que nos lo van a poner complicados. Porque mira, ahora mismo está claro que aquí tenemos el Badajoz, el Extremadura, y el Extremadura, el Badajoz, el 1 y el 2, el 2 y el 1. Porque yo no quiero aquí también dejar mal a nadie. Desde luego tenemos puestos los números, ¿no? El 1, el 2, el 2, el 1. Sí, nosotros queremos ser el 1, el Badajoz quiere ser el 1. Y todo lo que no sea 1 y 2, 2 y 1, seguramente estén hablando mal de nosotros. Perfecto, lo tenemos que asumir. Va en el escudo. ¿Cómo no lo vamos a asumir? Si nosotros somos terceros, seguramente habremos fallado en algo porque, con todos los respetos para los demás equipos, si somos terceros, pues en algo habremos fallado porque tenemos mejor plantilla y mejor proyecto. Sí. Pero el fútbol es tan bonito y tan rico que puede ocurrir. Nosotros lo que tratamos es de que no ocurra.
Antonio,
de que,
vamos a finalizar.
No, si no, no sería fútbol, que estamos siempre todos, ¿eh? Con el tema de la primera plaza, que obviamente es lo que queremos y deseamos, pero que también existe otra plaza de ascenso. Y que el Extremadura ha pasado 8 eliminatorias, digamos que 3 más duras, ¿no? En las que ha eliminado a Las Rozas, al Cieza, el Cieza va líder en su grupo, Las Rozas ha ganado casi todos los partidos después nuestra.
Perdón, el que Compostela, te corte, el Compostela ha mejorado una barbaridad, que está cerquísima al playoff.
Entonces, que está claro que la primera plaza te da el ascenso. Pero que si hay que ganar 3 rondas, también se ha ganado aquí, ¿no? O sea, que no puede ser, que hay que levantarse en ese sentido, que hay que ir a por la primera plaza sí o sí, pero que también está capacitado la Extremadura para ascender por la vía larga, ¿no?
Y permíteme que meta un añadido. Y no es excusa, pero nuestros jugadores se están acostumbrando a entrenar todos los días de una semana entera. Porque se han acostumbrado a jugar y previa regenerativo. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero cuando nos adaptemos a estas semanas de trabajo más intenso en muchos más días, yo creo que vamos a ser mejores. Y lo digo para que nuestros aficionados estén tranquilos, que todo tiene que tener un proceso, porque nos ha gustado ganar la Copa Federación, nos ha gustado ganar cada miércoles, cada noche. Ha sido muy bonito, pero también tiene un peaje, y los peajes a veces vienen en forma de derrotas, que no queremos, pero ocurren. Bueno, lo digo, y de verdad, mira que no lo he hecho en mi vida, ni justificar ni excusar. Pero ocurre, es decir, los procesos forman parte del fútbol. El fútbol tiene sus procesos, sus momentos, y nosotros estamos en un proceso de adaptación. Y todos los futbolistas ahora tienen que volver a resituarse en los esfuerzos. Y también, yo creo, Blas, no sé, yo creo que la exigencia ha subido muchísimo. Yo creo que ha subido muchísimo la exigencia. Por lo tanto, los futbolistas ahora tienen que subir peldaños, Antonio. Uh-huh. Los tienen que subir. Se los vamos a exigir que suban peldaños. Y algunos que no puedan subirlos les empujaremos para que los suban. Esto es así. Es una realidad. Qué bonito es ver esa evolución. A mí me encanta. Pero sabemos que tenemos una exigencia de cada... O sea, viene el sábado el Azuaga. Es ganarle al Azuaga. No pensamos en otra cosa.
Es que los jugadores de Extremadura ya se habrán dado cuenta de lo que supone vestir la camiseta, de llevar el nombre de la región... Con todos los respetos para otros clubes, no es lo mismo, claro, jugar en otros equipos que jugar en...
Estoy de acuerdo contigo.
Totalmente, siempre ha pasado y pasará, ¿no?
Y pasará. Entonces... Algunos van hacia arriba, suben, tienen la flecha hacia arriba después de pasar por la Extremadura y otros...
Y de hecho, lo contrario, ¿no? Sería para hablar largo y tendido, pero la cantidad de jugadores que a través de eso se han relanzado y han crecido con esa competencia, con esa competitividad y con ese... Muchísimos jugadores, que eran venido jugadores normales, pero se han hecho eso y han crecido.
Es que ese camino es de ida y vuelta, es decir, es un camino de dos direcciones. El jugador que viene contrastadísimo, y aquí por lo que quieras, o sea, contrastadísimo en un equipo, entre comillas, con menos escudo, y resulta que no acaba de salir. Y viene ese jugador más desconocido, que resulta que por tener un escudo más grande, acepta el reto. A mí me parece...
Es la historia de Enrique Gallego, es la historia, bueno, que es la más evidente.
Bueno, pues fíjate,
mucho,
pues fíjate.
Mucho,
hay mucho, pero mucho. De Enrique Gallego eso ya sobrepasa
Enrique Gallego,
todo, ¿no?
Pues ese jugador pues, que cayó de pie, que resulta que en Cataluña marcaba goles como churros, pero resulta
no se planteaba salir de Cataluña.
No se planteaba y resulta que aquí, yo es que creo que somos, de verdad... ya sé que puede quedar muy bien de cara a la gente, como tú me dices muchas veces, ¿no? Pero es que somos un club muy bueno para el futbolista. Y diría que para el entrenador también. Es decir, aquí siempre se ha dejado trabajar. Aquí esperamos por el futbolista toda la vida. Yo he sido un ejemplo también. O sea, yo he venido, nadie me conocía. Sí, empecé muy bien porque marcabas goles, pero cuando yo no he tenido buenos momentos, la gente, esa mano gigante me tenía arriba siempre. Pues aquí siempre hemos esperado por los futbolistas y creo que para los entrenadores también ha sido un sitio muy bueno para trabajar. Porque los entrenadores tenemos lo nuestro, ¿no? Pero ha sido un sitio
Rafa
muy bueno.
Benítez sale relanzado de aquí totalmente.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Rafa Benítez, totalmente. De sus mejores años sería impensable sin su paso
Blas,
por el...
Blas, Josu Urtuondo, Levante, Córdoba, exjugador... Pero aquí, Josu Urtuondo multiplicó por 100 todo lo que era, lo bueno que era Josu, sin ninguna duda. Campillo, ostras, es que
bueno, o sea, el tema de Benítez...
Sí, Benítez... Lo de Rafa Benítez fue increíble. Sí. Que él... O sea, es que él era muy bueno, pero es que resulta que aquí encontró el caldo de cultivo perfecto. Porque también aquí, normalmente el jugador, Blas, en cualquier época que me nombres, el jugador siempre ha sido muy de que a muerte con el entrenador, a muerte con el proyecto, a muerte con la afición, a muerte con todo lo que se nos pedía. Y ha sido así a lo largo de los años, con temporadas peores, con jugadores que no encontraban el camino. Pero de verdad, siempre hemos sido así. Es decir, hemos sido... jugadores, que es algo que yo quiero que pase aquí. Yo no quiero que aquí los bloques se muevan. Yo quiero que haya jugadores que traspasen temporadas y sigan siendo los mismos. Es que el ejemplo, yo pongo lo nuestro. Nosotros llegamos 13 jugadores en el año 91, que unidos a Félix, José, Cortés, Ito, Pedro José, por supuesto. Bueno, en ese año estaba José Antonio Márquez. Bueno, nosotros, esos 13 más los que estaban, hemos ido creciendo un grupo que casi no se movía el bloque. Cambiaban unos, venían otros, pero siempre estábamos esos 12-13, que creo que fue el éxito. Y es algo que yo creo que puede ocurrir aquí. Es decir, siempre mantener un bloque de gente con valores, con nivel, con exigencia, y los que vengan se unan a ese bloque. Yo creo que es lo más bonito, porque creo que lo más bonito en una afición es lo que ha valido aquí, es reconocer a su equipo y reconocer a sus futbolistas siempre. O sea, yo creo que es un objetivo muy claro, pero bueno, hay que andar.
Muy bien, Manuel, pues ha sido un placer, y pronto repetiremos esta maravillosa tertulia. Antonio, gracias. Manuel, gracias.
No, gracias a ti, Blas. Gracias.